todos nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos preguntarnos cuánto aprovechamos para nuestra vida interior las parábolas de Jesús. Esas maravillosas comparaciones muy sencillas que nos manifiestan las realidades incomprensibles del reino de los cielos. Porque Jesús ha actuado con nosotros como un pedagogo que sabe que somos niños y que por lo tanto tiene que bajarse hasta nuestro nivel y darnos como pistas para que digamos, a ver si con esta pequeña pista tú comprendes todo lo que está detrás, como toda la maravilla que te señala esta pista. Y una de las parábolas, o más bien una de las imágenes que emplea constantemente, es la del banquete. El banquete, a veces habla de un banquete en general y a veces habla de un banquete de bodas. Pero un banquete, y podemos pues imaginar qué cosa es un banquete, y nos damos cuenta a lo mejor pues de que los banquetes son pues eventos muy especiales donde se preparan las cosas con muchísimo cuidado. Un banquete de bodas, por ejemplo, hay veces que la gente dice, pues no sé, se va a casar mi hija y voy a hacer un banquete, voy a contratar un banquete. Y las personas a las que quieren que se les asigne la preparación del banquete le dicen, pues la invitamos a una degustación, venga antes a probar cuáles pueden ser los platillos que podemos dar, y entonces escojan este, escojan aquel. Y lo preparan con muchos meses de anticipación y calculan muy bien el número de invitados y gastan dinero. Y el Señor, como sabemos, en una ocasión dijo que el reino de los cielos se parece a un hombre que convidó a muchas personas a un banquete. Y cuando llegó la hora del banquete, mandó a un siervo suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya estaba todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Pues vamos a pensar qué pasaría con esa persona que ha preparado un banquete, una gran celebración, y de pronto se da cuenta de que nadie fue al banquete. Se quedó con todo, todos los cubiertos puestos, toda la comida preparada, todo perfectamente ya arreglado. Es decir, qué dolor me da, pues era una cosa gratuita, o sea, un regalo que yo les daba a esas personas, y despreciaron mi ofrecimiento. Y podemos pensar que el Señor a lo mejor también consideraba, pues no sé, vamos a pensar en esta época contemporánea en que no va la gente a su invitación, en que, por ejemplo, pues las personas no acuden a misa. Quizá muchas veces por ignorancia, y otras porque no hemos sido nosotros los que les hemos hablado de la Eucaristía y del banquete celestial, del banquete pascual, que pueden tener ya desde esta tierra. Pero aquel hombre, cuando volvió el siervo y le contó todo, se enfadó y le dijo al siervo, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a cuantos pobres, lisiados, ciegos y cojos encuentres. Fue y cuando regresó le dijo a su amo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Y entonces el amo le respondió: pues ahora ve a los caminos y a las veredas e insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Pues descubrimos el profundo deseo del corazón de Cristo de que todos se salven, de que todos participen en su banquete. Pero vamos nosotros a pensar que no queremos darle al Señor este dolor, decir: yo soy de los que sí fueron a tu banquete, a la primera invitación, que quiero agradecerte mucho tu banquete, quiero apreciarlo cada vez más, quiero valorarlo. Quiero decir, qué prodigio de, pues no sé, de amor tienes al haberme dado este banquete, que es un anticipo del banquete celestial y que de alguna manera es como prenda. Es decir, en la medida en que tú aprecies este banquete, así gozarás del banquete celestial. No te vayas a acostumbrar. Y ahora que estamos en este año de la Eucaristía, podemos decir, perdón, en este año de la fe, podemos decir qué bueno sería que este año de la fe fuera un año eucarístico, un año muy eucarístico. Nos habremos preguntado, pues, ¿cómo voy a vivir el año de la fe? ¿Cuántas son las distintas vertientes que puedo? Y efectivamente, todo es asunto de fe, y podemos decir, pues, voy a tener más fe en, no sé, el apostolado, en los medios de formación, en la corrección fraterna. Pero sobre todo en el misterio de fe por excelencia. Es decir, la fe me dice que, pues, detrás de aquello hay una realidad increíble. Que Dios ha roto todas sus expectativas cuando me ha dado este signo sensible y eficaz de la gracia que contiene al mismo Cristo. Y que precisamente porque tengo fe comprendo muy bien el sentido que tiene la Eucaristía. Como decía San José María, decía: desde pequeño he comprendido perfectamente el porqué de la Eucaristía. Y nos podemos preguntar, ¿y tú también lo comprendes perfectamente porque estás como en el ámbito del amor? Decimos, fíjate que tu fe no es simplemente pues una tradición que tú recibiste y ya. Como si dijéramos, pues también has recibido otras tradiciones. Por ejemplo, has recibido la tradición de, pues, del himno nacional, de la bandera, de, pues, el águila que está sobre el nopal. Y bueno, sí he recibido todos esos signos, pero son signos que he recibido y ya. No, yo tengo que, este signo que sí he recibido, porque como dice San Pablo, yo les digo lo que a mi vez escuché, lo que recibí, pues lo he hecho mío. Y decir, desde pequeño he comprendido perfectamente el porqué de la Eucaristía. El querer quedarse del Señor y el querer ser comido, o el querer comer, porque pues la Eucaristía no solo es, o no es principalmente que yo me coma a Cristo, sino sobre todo es que Cristo me come a mí. No me transformarás tú en ti como el alimento en tu alma, sino que yo te transformaré en mí, le decía el Señor a San Agustín. Pues es decir, es el comer y el ser comido que significa, pues, el ser uno, el estar siempre formando una unidad. ¿Por qué comulgas? Pues porque soy Cristo, porque me transformo en Cristo, porque me hago más Cristo, porque me lleno de Cristo. Entonces ya nos decían que ¿cuál era la diferencia principal entre la ética clásica, la ética pues no cristiana o anterior al cristianismo, por ejemplo Aristóteles o Séneca, los maestros del pensamiento antiguo? ¿Cuál era la gran diferencia entre la ética cristiana y el cristianismo? O sea, pues es que la ética cristiana siempre, perdón, la ética pagana, la ética no cristiana, siempre habla de que hay que tener un equilibrio. El equilibrio. Porque pues no hay que pasarse ni de más ni de menos, hay que estar siempre en el equilibrio. Pero la ética cristiana, la fe cristiana, dice, no, tienes que emborracharte de Cristo. O sea, tienes que embriagarte. Y por lo tanto tienes que romper todo el equilibrio. No te vayas a quedar como en la medianía. O sea, Él te tiene que meter en Él y tú perderte en Él. Y esa es tu vida. Y entonces vas a decir, qué maravilloso banquete, estoy adelantando el reino de los cielos. Y por lo tanto, no me voy a quedar yo tampoco a medias de nada, porque tengo esta fuerza. Y con esta fuerza, como leemos en esas lecturas eucarísticas de la bendición con el Santísimo, pues voy a hacer como el profeta Elías, que tuvo fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y es el alimento que me reconforta absolutamente. Y entonces yo con la Eucaristía voy a poderlo todo. Porque me he embriagado de Cristo. Pues creo. Y por eso pues vamos a repetir muchas veces en este año de la fe, creo que eres Cristo. Creo que cuando vienes a mí me haces tú, que dejas mi alma como totalmente impregnada de ti, que huele a ti. Cuando comulgamos, nuestros cuerpos son como las ánforas de barro que reciben un perfume finísimo y que se quedan impregnadas de ese perfume, podemos decir, se hacen perfumadas, se quedan impregnadas de ese delicioso aroma. En 1971 decía San José María: pensad que al destruirse las especies sacramentales desaparece la presencia real, pero queda en nuestras almas y en nuestros cuerpos, que son su templo, el mismo Dios. No solo pasa Dios, sino permanece en nosotros. Pues creo. ¿Cuántas veces he comulgado, Señor? Miles y miles de veces. Creo que mi alma, a pesar de mi pues falta de fe, o de mi falta de atención, o de mi falta de preparación, pues se ha ido impregnando de tu maravilloso perfume. Pero quisiera, con mi fe, con mi devoción, con mi conformación al crucificado, con mi vida de entrega, hacer que pues este perfume me transformara ya del todo. Ya no quedara nada de mi barro, sino que fuera todo perfume. San Juan Damasceno empleaba otra analogía, distinta a la del perfume. Empleaba la analogía del carbón encendido, que necesariamente abraza. Vamos a pensar en un carbón rojo, al rojo vivo. Porque así como este carbón está todo lleno de fuego, así también este pan vivificante lleva consigo la divinidad, para que al recibirlo quedemos no solo incendiados, sino deificados. En una obra suya que se llama De Fide Ortodoxa. Bueno, no solo es que me va a encender, que ya sería mucho, voy a hacerlo, sino que me va a deificar. Me va a hacer de la forma de Dios. Y vamos a pensar como Dios rompe siempre todos sus límites. Y decir, es que no creas que te voy a dar como te da a cualquier hombre. Por ejemplo, si tú trabajaras, pues no sé, en una empresa donde el dueño es una persona muy rica, pues seguramente te va a pagar bien y te va a dar prestaciones y te va, pues no sé, a comprar un coche y a poner una casa y quién sabe cuántas otras cosas más te pueda dar. Eso hace un hombre muy rico. ¿Pero qué hace Dios? Dios no solo te da cosas externas, porque al fin y al cabo un hombre rico o una persona que recibe cosas materiales, pues siempre se quedan fuera de ella. Dios dice, voy a meterme en ti y te voy a hacer Dios. Este es lo impresionante. Hasta aquí llego. Dice, no creas que Dios es chiquito. Dios te hace Dios cuando comulgas. Te hace Él deificado. Y por lo tanto, con esta fuerza del alimento, ¿cómo podré pues llevar a cabo todo lo que me pida, Señor? ¿Cómo podré llegar a mi ofrecimiento, a mi oblación, a mi holocausto. Pregúntate, ¿comulgo con la conciencia de recibir en la hostia toda la vida divina? O sea, no hay límite. El problema es que yo pues tengo muy poca capacidad de aprovechar todo eso. Si yo pudiera aprovecharlo todo, simplemente no podría resistirlo. Por eso, pues es bonito pensar que el Papa San Pío X quiso darles a los niños y a las niñas que se preparan para la primera comunión una patrona, una niña italiana que se llama Imelda Lambertini, que vivió en el siglo XIV y que en aquella época, pues en la Edad Media, era imposible que comulgaran los niños pequeños, tenían que esperar hasta cumplir 12 años. Esta Imelda Lambertini pues fue concebida por sus padres después de muchos años de que estuvieran casados y luego de que la señora le pedía muchísimo a la Virgen que le mandara una hija, porque no tenía hijos. Y cuando nació Imelda, pues todo el mundo decía, qué niña tan especial. Cómo se sintonizaba muchísimo con las cosas de Dios, a pesar de ser muy pequeñita. Y cuando veía la Eucaristía, pues decía que quería recibir la Eucaristía, que tenía ya muchos deseos y no le permitían porque estaba muy chica. Y cuando tenía 11 años, que todavía le faltaba un año para recibir la Eucaristía, pues estando en una iglesia, una hostia de las que estaban en el copón voló hasta donde estaba la niña. Y la niña recibió la comunión y en ese momento murió. ¿De qué murió? Pues de amor. O sea, decir que es que no es posible que esto suceda. No es posible que yo esté comiéndome a Jesús. O no es posible que Jesús me esté comiendo a mí, me esté transformando en Él. Podríamos decir, era una niña que estaba muy bien dispuesta, no diríamos perfectamente dispuesta, porque la única perfectamente dispuesta pues ha sido la Santísima Virgen. Pero estaba muy bien dispuesta para recibir la Eucaristía y no resistió. La fuerza de la unión a la que Cristo la llamaba, pues ahí en ese mismo lugar murió. Por lo visto su rostro se transformó con una gran luz y quedó ahí. Se la llevó el Señor al cielo. Panem de cielo prestitisti eis omne delectamentum in se avente. Pues concédenos, Señor, el don de entendimiento para decir, me estás dando el pan del cielo, me estás dando un pan, pues, a veces uno pues, no sé, va a una farmacia, y sobre todo esta farmacia aquí que se llama San Pablo, que está siempre llena de gente, porque yo creo que es más barata que las demás. Y uno dice, pues ¿cuántas cosas necesita tomar la gente de medicina? ¿Cómo buscan la curación y cómo gastan dinero, muchísimo dinero en medicina? Pues si supieran dónde está la medicina fundamental, aquella que tiene en sí todo deleite, pues omne delectamentum in se avente. Amor con amor se paga. Una donación de amor, págala con otra donación de amor. Pues Señor, concédenos ser buenos hijos de San José María y decir, yo también comprendo. Ojalá que también pudiéramos decir eso desde pequeño. No es algo que he recibido como una tradición tan solo. No es una simple herencia. Yo la he hecho mía. Pues comulgo con la conciencia de recibir en la hostia toda la vida divina. Sé que aumenta en mí esa vida superior y por eso busco prepararme cada vez mejor a la recepción de la Eucaristía. Otra vez tendré que decir, recógete, recógete. O sea, no te acostumbres. Es verdad que puedes comulgar todos los días, pero es que cada vez que comulgue sea como una una inauguración, o como se decía antes, sicut prima, sicut última, sicut única. Como tu primera vez, protegida por Imelda Lambertini, que te supone pues esa como dirección, con la ilusión, a lo mejor con que te fuiste preparando durante muchos meses a tu primera comunión. Sicut única, ¿qué pasaría si dijera el Señor, pues esta va a ser ya la única vez, ya la única que te queda, la única, la última? Pues diríamos, Señor, es que de aquí depende mi eternidad, de cómo te reciba hoy, depende mi unión contigo, mi deificación, mi transformación en ti, que no me acostumbre a recibirte. Dedico tiempo suficiente a dar gracias después de recibirla, deteniéndome a considerar que Él, Jesús, realiza entonces en mí su proceso transformante. Pues el proceso transformante principalmente se realiza en el momento después de comulgar, de tal manera que podré decir, mi tiempo más importante de todo el día son los 10 o 15 minutos después de la comunión. Voy a dejar que me invada como si fuera, pues una, no sé, como si fuera el mar que se mete a la tierra y la llena de vida. O esas inundaciones del río Nilo que dejan las riberas del Nilo pues perfectamente dispuestas para la agricultura. O como si fuera un fuego que dice, fíjate cómo va quemándote el fuego, cómo te va haciendo fuego. Estás comulgando con fuego. Dios es un Dios que puede abrazar, puede ir quemando, ir limpiándote de todas tus impurezas, de todas tus pequeñeces, de todos tus pecados, porque la Eucaristía también perdona los pecados veniales. Y que después de purificarte ese fuego, pues te enciende y te enciende y entonces te emborrachas. Dice, ya vivo de Cristo, ya no quiero vivir de nada más. Voy a irme quitando pues tantas simplezas que me hacen vivir de otras cosas. A veces incluso vivo de cosas malas, como, no sé, mis resentimientos, mis juicios críticos. No, vive de Cristo, o sea, Él es tu vida. Aquí está el pan de la vida, el pan que te vive. Y el pan que te vivirá para la eternidad. Quizá por eso no sea lo mejor en estos momentos dedicarnos a pedir y a pedir, sino dedicarnos a unirnos y a amar. Podemos cerrar los ojos y ser conscientes que la vida de Cristo entonces fluye desde sus venas a las mías, para comunicarme su grandeza y su inmortalidad. Su carne en mi carne, su alma en mi alma, su yo en mi nada. Fluye la vida de Cristo. Y si te voy a mandar una humillación hoy, una humillación muy fuerte. Ah, pero es que antes te di mi vida. ¿Qué sangre está corriendo por tus venas? Pues la de Cristo. ¿Qué te estoy pidiendo? Pues amor por amor. No te quejes, no te sientas víctima. Tienes la fuerza para lo que sea. Te hago omnipotente. Te comunico mi omnipotencia. En el tiempo de acción de gracias, luego de comulgar, es como si se llenaran los depósitos de una cisterna. Está cayendo el agua, está cayendo el agua, está cayendo el agua. Deja que se llene, que se llene, que se llene. Mientras más unido esté a la fuente de vida, más y mejor podré colmarme. Entonces ya, si me colmo, si me lleno, pues empezaré a desbordar. Y pues, muchas cosas buenas saldrán de ese desbordar. Porque de alguna manera, al comulgar, ya no soy yo. Es otro el que me vive. Me está viviendo otro. Estoy pues viviendo conectado a la vida de otro. Es como a veces pasa con esos aparatos que tienen pilas. Y dice, pues es que ya, fíjate que ya conéctalo a la fuente de poder, porque ya pues este aparatito ya no está funcionando bien porque se le está acabando la batería, pero cuando lo conectas vuelve otra vez. Y dice, ¿por qué no estás siempre conectado a la fuente de la vida, a la energía infinita, al suministro inagotable que es el corazón eucarístico de Jesús? ¿Por qué es santa una persona? Pues porque comulga bien. ¿Por qué no es santa una persona, aunque le eche muchas ganas, podríamos decir, aunque tenga mucha voluntad? Pues porque no se prepara a comulgar bien, porque no se abre a recibir toda esa vida, no se llena, es una cisterna que pretende sacar las fuerzas de sí mismo. Pues yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción. Y vamos a seguir diciendo, yo quisiera recibirte con más ilusión. Yo quisiera recibirte con más fe. Yo quisiera recibirte con más ansia. Yo quisiera recibirte con más penitencia, para que puedas transformarme. Yo quisiera recibirte como te recibió María. Yo quisiera recibirte pues con esa pureza de María, que es inmaculada. En este banquete, ¿cómo te recibió ella cuando se encarnó el Verbo en su seno? ¿Y cómo te recibió cada vez que comulgó? Después de tu muerte, después de la institución de la Eucaristía. ¿Y cómo María lleva a las gentes a la Eucaristía? ¿Cómo? Pues es la mujer eucarística que nos dice: tráiganle almas a mi hijo, haz apostolado eucarístico. Ayude a que la gente sepa, comprenda, en esta época, como dice el Papa, de desertificación, de que es un desierto, que comprenda la Eucaristía, vas a ver cómo se, no sé, se transforma. Que no sea para ellos, pues, eso que puede ser una simple, pues, herencia de una tradición. Pues que hicieron su primera comunión y que a lo mejor, pues igual que hicieron su primera comunión, les importó lo mismo que celebraron sus 15 años, pues igual. No, es que no tiene ninguna comparación. Pues yo quisiera recibir, yo quisiera llevarte corazones, yo quisiera encender los corazones en el amor eucarístico. Yo quisiera que todos recibiéramos mejor. Dice, ah, si quieres, pues empieza por ti. Recógete. Haz muchas comuniones espirituales, no te distraigas en el tiempo de acción de gracias, únete ahí, cierra los ojos y puedes decir, es que es tu vida, me está viviendo tu vida, me está quemando tu fuego, me está llenando tu agua, me está emborrachando tu sangre. Pues que nos ayude la mujer eucarística a vivir mejor, a considerar mejor este banquete pascual que nos ha querido dar el Señor, que nos ha explicado que tiene pena porque muchas personas ponen pretextos y a veces, aunque vayan, pues no están bien, y que nos ayude a que efectivamente esta vida eucarística sea para nosotros la prenda de nuestro banquete eterno en el reino de los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.